Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Todos hablan de la falta de consenso, pero al final todos hacen lo mismo cuando llegan al gobierno. Se cargan la ley educativa, haya acuerdo o no lo haya. Y si no, al tiempo. La cadena COPE ha tenido acceso a la reforma que prepara el Ejecutivo para acabar con la ley BERT. Se quiere recortar la concertada, la educación concertada, que eligen uno de cada cuatro alumnos, eliminando el criterio de demanda social. Esto es, que los centros puedan ampliar plazas, y así lo piden los padres. Hay que recordar que la Constitución respalda la libre elección educativa, así que habrá que ver cómo se resuelve esta cuestión. Se avala en ese proyecto, en esa reforma, los modelos de inmersión lingüística, como el catalán. ¿Y cómo se hace? Pues porque van a ser las comunidades con lenguas cooficiales las que regulen el uso docente. Nada se dice de cómo se va a asistir a esos padres que quieran elegir el castellano como lengua vehicular. Se eliminan las reválidas y se elimina también la religión como asignatura evaluable. Es el texto de la ministra Cela, que en su momento aseguró que no se iba a tocar la educación concertada. Bueno, sobre el papel pone otra cosa, y a ver cómo se conjuga, como digo, ese derecho de los padres que está recogido en la Constitución. Enseguida vamos a hablar con la Asociación de Padres con Capa. Y en el Boletín Oficial del Estado ya se ha publicado ese decreto ley para que los bancos sean quienes paguen el impuesto a las hipotecas. El presidente del Gobierno, Sánchez, defendía esta mañana ese decreto.
Y este gobierno cree en la redistribución de la riqueza y también en la carga impositiva. Y por tanto la lección que tenemos que extraer de esta semana es que la democracia también es que no paguen siempre los mismos.
No todo eso está muy bien, es una buena declaración de intenciones, pero los expertos tienen claro que a partir del lunes no va a cambiar nada. Es decir, los clientes van a seguir pagando este impuesto, pero lo van a hacer de otra manera. Se van a encarecer las hipotecas. ¿Cómo lo van a repercutir las entidades en los clientes? Enseguida te contamos cómo, pero por poner un ejemplo, pues aumentando los gastos de gestión o ampliando las vinculaciones, esos productos que te obligan a contratar para que se te conceda la hipoteca, las cláusulas que tienes a la hora de firmar una hipoteca, pues ahí, por ahí se va a ir colando este impuesto de manera indirecta que a partir de lunes tienen que pagar los bancos. Enseguida te lo vamos a explicar. Hay más historias de este viernes 9 de noviembre. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Barcelona, el conductor de un vehículo ha atropellado en el entorno de Travesera de Gracia a cuatro personas y se ha llevado por delante varias motos aparcadas en la acera. Entre los heridos hay una niña de 10 años que se encuentra grave. La policía cree que la causa del accidente ha sido una indisposición del conductor. En la playa de Caños de Meca, en la provincia de Cádiz, los buzos de la Guardia Civil acaban de encontrar al undécimo inmigrante muerto tras el naufragio de una patera el pasado lunes. En esa embarcación viajaban 40 inmigrantes magrebíes y solo 22 consiguieron salvar la vida. En Australia, un ataque ha dejado al menos un muerto y dos heridos tras ser apuñalados en el centro de Melbourne. El grupo terrorista Daesh ha reivindicado la autoría del atentado. El supuesto terrorista, que terminó abatido a tiros por la policía, explosionó un coche cargado de bombonas de gas y mató a un hombre a puñaladas antes de recibir un disparo de un agente. Te cuento también que una diputada mexicana se ha enterado del asesinato de su hija en plena sesión del Congreso. Carmen Medel, que así se llama, que es del partido del presidente López Obrador, tuvo una crisis nerviosa y tuvo que ser atendida por sus compañeros en la sala. Este era el momento en plena sesión parlamentaria.
Que la mala planeación.
Permítame, diputado, pido al servicio de atención a los diputados se aproxime para una emergencia en la parte de atrás.
La verdad es que las imágenes son tremendas de cómo esa diputada en el Parlamento mexicano pues se entera en plena sesión, Antonio, de que han asesinado a su hija. Los índices de violencia en aquel país son tremendos y están todavía buscando cómo solucionarlos. El PSOE vuelve a sus viejos postulados. Es el asunto central de este mediodía COPE, los viejos postulados de siempre en materia educativa. COPE ha tenido acceso a la reforma que prepara el gobierno de Pedro Sánchez, que con solo 84 diputados, sin buscar el consenso, pretende acabar con la LOMCE y volver a los tiempos de Zapatero. La asignatura de religión no va a contar para la nota media. para la EBAU, es decir, que lo que era la antigua selectividad, por ejemplo, pues no va a contar para esto, tampoco para solicitar becas, y no se van a ampliar las plazas en la educación concertada, aunque haya demanda social. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, te has leído ese borrador al que ha tenido acceso la cadena COPE. ¿Cuáles son las claves?
Bueno, el proyecto de ley que quiere aprobar Pedro Sánchez limita la educación concertada con la desaparición del criterio de demanda social. ¿Cómo interpretan estos padres, profesores, centros escolares? Pues como una forma de coartar la libertad a la hora de elegir el colegio para nuestros hijos, que por cierto está recogido en la Constitución. Lo explicaba en COPE Javier Rodríguez, director del Foro de la Familia.
Pues en estas reformas se está remando en la dirección contraria. Se quita a los padres posibilidad de elegir centros educativos conforme a sus valores y creencias, conforme a criterios de transparencia, porque estas reformas también eliminan la publicación de resultados.
Además, el gobierno socialista pretende acabar con la posibilidad del concierto a los centros de educación diferenciada y también desprecia la asignatura de religión. Dejará de ser evaluable en bachillerato, no contará para la nota media y desaparece la alternativa para los alumnos que no cursen esa religión, esa asignatura, religión. Por eso, Luis Centeno, secretario general adjunto de la patronal Escuelas Católicas, anunciaba en COPE que adoptarán las medidas necesarias para que el Ejecutivo acceda a negociar estas reformas con los sectores afectados.
Pues con la cara bien alta, a exponer al Ministerio que o hay de verdad un diálogo y una participación y se tienen en cuenta los derechos de toda la comunidad educativa, o bueno, pues tendremos que adoptar todas las medidas que estén a nuestro alcance, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista social.
Estas son algunas de las reformas del documento del Gobierno, de 18 páginas y al que ha tenido acceso COPE, y que además limita las reválidas y devuelve la regulación de la enseñanza de las lenguas cooficiales a las comunidades autónomas.
Estas son las claves del documento. Mañana termina el plazo para opinar en la consulta del Gobierno en Internet sobre esta reforma educativa. El Ejecutivo ha puesto en marcha, apenas sin anunciarlo, una consulta para que los españoles opinemos sobre los aspectos que deben cambiarse de la LOMCE, entre ellos el valor que debe tener la asignatura de religión dentro del currículo académico. Solo queda un día, por cierto, para poder opinar sobre esta consulta que ha pasado prácticamente inadvertida. Puedes participar y opinar sobre el valor de la asignatura de religión. Los detalles de la consulta los puedes encontrar en nuestra web, en cope.es/religión, cope.es/religión.
Bueno, el gobierno de Pedro Sánchez tiene un nuevo frente abierto con este proyecto de ley de la educación. Es un borrador que el Ejecutivo está ultimando sin el consenso de los implicados. Pedro José Caballero, presidente de la Asociación de Padres Concapa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿creéis que está en peligro el derecho de los padres a elegir, que está recogido en la Constitución?
No, ya está vulnerado. O sea, no es que esté en peligro, está vulnerado totalmente. Con este anuncio, además por sorpresa, todavía con un plazo abierto de proposiciones y de alegaciones y la presentación de este documento, lo que genera es, bueno, pues un desconcierto en todos los que de momento estamos trabajando para que el sistema educativo tenga una serie de beneficios y de tranquilidad fuera de lo que es la política, y lo que crea es un malestar total y absoluto por esta situación. O sea, ¿pero dónde estamos? Es que es un momento muy crítico en donde nosotros trabajamos y otros imponen, y esto es lo que está haciendo ahora mismo.
Una cuestión muy destacable que siempre se convierte en una obsesión de todos los gobiernos socialistas, que es la asignatura de religión, que no va a tener efectos académicos y tampoco ninguna alternativa. ¿Qué significa esto en la práctica, Pedro José?
Bueno, pues en la práctica, que vulnera perfectamente, como decíamos hace un momento, la libertad de los padres a poder elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos. Además, un derecho que viene recogido en la Constitución, que cada vez que nosotros decimos que está recogido en ese artículo 27, parece que algunos se erizan los pelos, pero que es el gran consenso educativo que ha habido en este país y que está recogido en ese artículo. Por favor, si queremos consenso, vamos a trabajar en consenso, pero no diga usted por un lado consenso y por otro lado te impongo, porque eso es de países totalitarios, no es de países democráticos.
¿Cómo cree que puede repercutir esto en la calidad final de la enseñanza, que es de lo que estamos hablando, ¿no?, de mejorar la calidad educativa?
Pues seguramente el peor de los problemas que tiene la educación será la religión, como parece ser que ellos quieren admitir, pero ahí tenemos un fracaso escolar por encima y con unos índices que no hay manera de poder reparar. Tenemos un abandono escolar temprano impresionante, formación del profesorado, participación de las familias, becas, comedores, transporte escolar, o sea, un montón de cosas que seguramente que son mucho más importantes que esto y que no quieren llegar a ningún tipo de consenso ni trabajar y solo son imposiciones, pues seguramente acompañadas de estos compañeros que tienen de viaje y de la premura de sacar cosas adelante en una situación pues seriamente complicada.
Pedro José Caballero, presidente de la Asociación de Padres Concapa, gracias por haber estado en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Y es noticia también de este viernes, ya está publicado en el BOE el decreto que obliga a los bancos a asumir los impuestos de las hipotecas, el impuesto de las hipotecas. Lo último sobre este asunto es que el gobierno de la Generalitat de Cataluña ha anunciado hoy que va a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue si el presidente del Supremo, que es Carlos Lesmes, y el presidente de la Sala Tercera, de lo contencioso Luis Díez Picazo, cometieron delito en la polémica sobre la sentencia de las hipotecas.
Bueno, el decreto del gobierno va a entrar en vigor mañana, sábado, tras la publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Los bancos se preparan para poner en marcha a partir del lunes, pues cuando abran las sucursales, esta nueva ley. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, ¿qué consecuencias va a tener para los clientes? Porque al final van a seguir pagando los mismos.
Pues los expertos ya dan por hecho que se va a incrementar seguro el interés que pagamos por el crédito, ya sea el fijo del primer año o el variable con ese porcentaje que se aplica sobre el Euribor. Pero también se pueden aumentar los gastos que son inherentes a esa hipoteca, como las escrituras, apertura, cancelación. Estamos acostumbrados a ver y a pelear esos gastos, pero hay otros que no nos son tan cotidianos, como las llamadas vinculaciones, y debemos estar muy atentos. Rubén Cueto, abogado experto en derecho bancario.
Con el pretexto de mejorar nuestro diferencial, la entidad financiera nos suele colocar productos como seguros de vida, seguros del hogar. Bien, y lo más probable es que esas vinculaciones se incrementen. Y al principio nos ofrecían dos o tres seguros, pues lo más probable es que ahora nos incrementen con más seguros o con otros productos financieros.
Puede subir la comisión por cancelación parcial o total y añadirse cláusulas nuevas que nos cuesta entender.
Una cláusula denominada compensación por riesgos de tipo de interés, que es valorar cuánto podría suponer el cálculo anticipado de un coste a mercado de futuros. Es decir, que nos podemos encontrar que en vez de pagar un 0,5 o un 1, a lo mejor tenemos que pagar un 7 o un 8 por amortización anticipada.
Y según el texto publicado hoy en el BOE, los bancos no van a pagar ese impuesto en las hipotecas a administraciones públicas, entidades de interés público, iglesia, partidos y Cruz Roja.
Bueno, en resumen, que según los expertos, el impuesto a las hipotecas que a partir del lunes tienen que pagar los bancos, lo va a terminar pagando el cliente, pero de otra manera. El gobierno ha advertido eso, que va a intentar que los bancos no lo repercutan en el cliente, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que va a quedar finalmente la cosa? ¿Lo vamos a terminar pagando los consumidores? ¿Qué nos están diciendo los oyentes de Mediodía COPE, Antonio?
Pues no se lo creen del todo. Mira, Tomás dice que ni Pedro Sánchez se cree lo que dice. Juan Carlos, yo no me creo que vaya a ser así, ni aunque me llame Pedro Sánchez, al final lo van a pagar los consumidores. Rafael, que no va a permitir, se pregunta, que no va a permitir que los bancos nos carguen ese impuesto, y me pregunto yo, ¿cómo lo va a conseguir? Se pregunta Rafael. Y Antonio, no me lo creo, eso es engañar al pueblo. Los gastos, como siempre, los acabaremos pagando nosotros. También habéis dejado muchas notas de voz, comentarios de audio en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000.
Lo único que está haciendo es engañarnos, porque él sabe muy bien que lo vamos a acabar pagando los ciudadanos, y todo, todo por interés político, nada más.
¿Cómo no va a repercutir el banco sus costes en las hipotecas? Lógicamente, lo va a hacer.
Pero, por favor, ¿cómo vamos a querer a Pedro Sánchez si miente hasta el médico? Hasta el médico miente. No es Pinocho, es Pinueve.
No me cabe la mayor que en 4 días nos van a subir las comisiones desde algún sitio.
¿Y tú qué opinas? ¿Crees que al final, como dice Pedro Sánchez, no pagarán los consumidores en este asunto de las hipotecas? Nos lo cuentas en el 637-230000.
Hoy no es un día más en San Llorenç, en Mallorca. Se cumple un mes de esa trágica riada que dejó muchísimas imágenes y se llevó la vida de 13 personas. Un mes después de que el torrente arrasara con todo lo que encontraba a su paso, hoy los vecinos de esta pequeña localidad mallorquina intentan recuperar la normalidad, pero sin olvidar aquellas trágicas horas. En San Llorenç está Yulene Valdés.
Camiones, obreros y vecinos trabajando es lo que vemos en San Llorenç, Escardassà, un mes después de la torrentada que mató a 13 personas y dejó casas y negocios inundados. Hoy hay previsión de lluvias, una situación que no gusta a los vecinos porque les hace rememorar malos momentos.
Es común el sentir, claro, cada vez que cae una tromba de agua dice a ver si esto aparece de nuevo. A ver, bueno, si uno ha visto cómo está ahora el cauce del torrente, está limpio, limpísimo. Ahora mismo yo creo que el agua correría tranquilamente. Pero sí, es cierto, todavía tenemos la psicosis de a la que empieza a llover y lo hace con fuerza, a ver qué pasa.
Hoy no hay barro ni agua, solo queda esperanza y la sensación de que todo fue una pesadilla. La Guardia Civil da hoy por finalizado su dispositivo. Después de un mes, ayer sacaron del agua el último coche desaparecido. It's my...
Desde hoy, sí, desde hoy están a la venta las entradas para el concierto de Bon Jovi el próximo 7 de julio en el Estadio Metropolitano de Madrid.
Bueno, será, Antonio, el único concierto en España de la banda de rock norteamericana que va a venir a nuestro país de la mano de Rock FM. Ellos van a ser los anfitriones.
A Luis Munilla le gusta Bon Jovi, pues no sí. Sé si tanto como para ir al concierto al Metropolitano.
No para de mover la cabeza, sí, hombre, vamos. Somos de esa generación, Luis. Vuelve la Liga, varias preguntas en el aire, ¿cuáles son, Munilla?
Bueno, por ejemplo, si volverá Messi en el Barcelona Betis del domingo. Coutinho sabéis que está lesionado, Dembélé está con gastroenteritis. Nos preguntamos también si el Celta-Real Madrid va a ser el partido del domingo, va a ser el último partido de Solari en el banquillo blanco. De momento a ver si puede recuperar jugadores como, por ejemplo, Marcelo, como Varane, como Carvajal. En el Atlético de Madrid, a ver cómo solventa Simeone los problemas de lesionados para el partido de mañana contra el Athletic de Bilbao. A ver si al final puede recuperar a Diego Costa, que es duda, y a Godín. Este último parece que sí podría estar. La jornada, por cierto, se abre hoy a las 9 con el partido Levante-Real Sociedad, y en el Levante se ha quedado fuera de la lista por castigo Toño, que esta semana dio positivo en un control de alcoholemia. Mañana además tenemos una cita espectacular, que es la ida de la final de la Copa Libertadores entre Boca y River, en la Bombonera. Y en el Polideportivo, bueno, pues han comenzado los entrenamientos del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, la penúltima carrera de Fernando Alonso en la F1. En la Euroliga de baloncesto ganó ayer el Real Madrid, perdió Gran Canaria, hoy juegan el Barcelona y el Baskonia, y atención, hay que estar atentos este fin de semana a los Mundiales de Karate de Madrid, porque van a caer medallas para España. Ahí están Damián Quintero y Sandra Sánchez mañana peleando por el oro.
Venga, a ver si lo consiguen. Vamos a hacer fuerza desde aquí, desde Mediodía Cope. Gracias, Munilla.
Hasta luego.
Ahora la información más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, gracias por seguir al otro lado en este Mediodía COPE. Estamos desgranando esos detalles de la reforma de la ley educativa que prepara el Gobierno. Una ley educativa que eliminaría el criterio de demanda social. Esto tiene que ver con las escuelas concertadas, que dejarían de poder ampliar las plazas que ofrecen estos centros por demanda de los padres. Hay que recordar que la educación concertada la eligen uno de cada cuatro alumnos españoles. También la asignatura de religión dejaría de estar evaluada, no se evaluaría esa asignatura y no contaría para, por ejemplo, solicitar becas y demás ayudas escolares. Además, también vamos a destacar qué va a pasar a partir del lunes cuando dejen los bancos, tengan que empezar a pagar ese impuesto de las de las hipotecas. Estamos explicando en este mediodía que al final van a ser las entidades, según consideran los expertos, las que repercutan en los clientes el pago de ese impuesto. Lo van a hacer pues a través de las cláusulas. Hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
California vuelve a arder.
El incendio sigue descontrolado hasta ahora y ha arrasado ya más de 7.000 hectáreas. 20.000 personas han tenido que abandonar sus casas. Muchas personas continúan atrapadas por el fuego a la espera de ser rescatadas.
Ya hay 3 millones de refugiados venezolanos en el mundo.
Y son los últimos datos que ha ofrecido ACNUR. Una tercera parte, más de 1 millón, se encuentran en Colombia. En Perú hay más de 500.000 y Ecuador alberga a 220.000 venezolanos. Por su parte, el expresidente del gobierno español, Felipe González, ha recordado hoy que el régimen de Nicolás Maduro es una tiranía arbitraria.
Porque hasta la constituyente o prostituyente que hicieron tenía dudas sobre la legitimidad cuestionada de Maduro. Así que es presidente por designación de la Asamblea Nacional Constituyente. Venezuela es algo más o diferente a una dictadura. Es una tiranía arbitraria.
3 heridos en un atropello en Barcelona.
Sí, ha ocurrido en el entorno de Travesera de Gracia. En su recorrido, un conductor ha perdido el control y se ha llevado por delante a 4 personas y ha chocado también contra varias motos aparcadas en la acera. Uno de los heridos es una niña de 10 años que se encuentra en estado grave.
Te estamos contando la polémica del día en Zaragoza. El alcalde de la capital aragonesa, que es de Podemos, ha organizado para este sábado unas charlas con el nombre 40 años maquillando el fascismo, en las que está invitada Carmen López Anguita. ¿Quién es esta mujer? Pues enseguida te lo explicamos, Antonio. ¿Quién es esta mujer?
Sí, se trata de una terrorista del Grapo que mató a 9 personas, entre sus víctimas el general Agustín Muñoz, al que asesinaron a tiros. Hoy su hijo, Agustín, recordaba en Herrera en COPE cómo mataron a su padre el 5 de marzo de 1979 en Madrid, en la puerta de su casa. Agustín no entiende que se organicen actos como el de este sábado en Zaragoza.
Como para que ahora tengamos que estar soportando y tragándonos con toda la indignación y con todo el asco del mundo que se estén organizando actos de este tipo. No puedo decir otra cosa más, mi indignación, mi repulsa y mi rechazo a que a una asesina, una terrorista, se le esté dando paso ahora.
El acto de mañana en Zaragoza está organizado por el ayuntamiento y presenta a esta terrorista de los Grapo, a Carmen López Anguita, como expresa política antifascista. Con el asesinato del general Agustín Muñoz se dejaron 8 huérfanos. Agustín le contaba a Carlos Herrera aquí en COPE cómo una de sus hermanas, que tan solo tenía 13 años en aquel momento, en el año 79, escuchó los disparos que acabaron con la vida de su padre.
En la puerta de su casa, sí, estaba mi hermana estaba, Julia, estaba dentro de su casa y oyó los tiros de los terroristas del Grapo que asesinaron a mi padre.
Impactante testimonio de Agustín esta mañana en Herrera, en COPE, una asesina del Grapo que fue la que ordenó ese atentado, la que cometió ese atentado, participará mañana en un acto patrocinado con el visto bueno del Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por el podemita Pedro Santi Esteve. También es noticia de este viernes, hoy entra en vigor al publicarse en el BOE el decreto que obliga a la banca a hacerse cargo del impuesto de las hipotecas, unos 2.000 millones de euros al año. Consecuencia, a partir del lunes, cuando abran las sucursales, pues los créditos van a ser más caros. Los bancos ya ultiman cómo repercutir ese nuevo impuesto en los clientes, a pesar de que el gobierno ha advertido que estará vigilante. El presidente Pedro Sánchez defendía esta mañana ese decretazo.
Y este gobierno cree en la redistribución de la riqueza y también en la carga impositiva. Y por tanto, la lección que tenemos que extraer de esta semana es que la democracia también es que no paguen siempre los mismos.
El Ejecutivo ha advertido a los bancos que no va a permitir que repercuta el impuesto de las hipotecas en sus clientes, pero como te estamos también contando en este mediodía COPE, los expertos creen que así va a ser, que se va a hacer a través de las cláusulas o bien incrementando el gasto en las gestiones, el aumento en el interés, en esos productos que te obligan a contratar para que te concedan esa hipoteca. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que finalmente van a ser los clientes quienes terminen o quienes terminéis pagando ese impuesto. ¿Qué nos están diciendo los oyentes de Mediodía Cope?
Hay poco optimismo, Marta. Lucía cree que de una forma u otra lo pagará el cliente. Manuela, pienso que es mejor que el gobierno se preocupe más en los impuestos de sucesión que en los de los bancos. Y Alberto ve mucho populismo en esto del impuesto de las hipotecas y cree que es algo tan serio que debían haberlo planificado mejor. También habéis mandado vuestros comentarios de audio al WhatsApp de Mediodía Cope.
El impuesto lo va a pagar el consumidor. Encarecerán la hipoteca, pero el banco tendrá que tener su margen. Lo que tenían que ser es claros y suprimir el impuesto, porque no tiene sentido. Siguen poniendo impuestos y no quitan ninguno.
Eso simplemente no se lo cree ni el mismísimo Pedro Sánchez.
Claro que lo van a pagar los clientes, el banco no va a pagar nada.
Y si repercutiera para buenos hospitales y buenas cosas, pero es para su bienestar, con lo cual lo que tienen que quitar es este impuesto, porque no hacen nada más que crujirnos de impuestos.
Pues nos lo van a clavar sencillamente subiendo un 0,10, un 0,15% el tipo de interés, el diferencial. Esto es un vacile total del gobierno.
El gobierno de Pedro Sánchez, por alusiones, se quiere acabar con la LOMCE y volver a los tiempos de Zapatero. Está ultimando ese borrador para la nueva ley de educación. La cadena COPE ha tenido acceso a ese documento. ¿Qué dice ese borrador? Bueno, el proyecto establece en la devolución a las comunidades autónomas, por ejemplo, una de esas propuestas, la regulación de la enseñanza de las lenguas cooficiales. Eso es uno de los puntos de ese borrador de la reforma educativa que prepara el gobierno, al que ha tenido acceso la cadena COPE.
Sí, además pretende que la asignatura de religión no compute para la nota media en becas o en el acceso a la universidad. Pone más trabas también para la educación concertada. El presidente de la Asociación de Padres con Capa, que es Pedro José Caballero, acaba de decir en este Mediodía COPE que con este proyecto el gobierno de Pedro Sánchez rompe el pacto educativo recogido en la Constitución española.
Vulnera perfectamente la libertad de los padres a poder elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos. Además, un derecho que viene recogido en la Constitución, que cada vez que nosotros decimos que está recogido en ese artículo 27, parece que algunos se erizan los pelos, pero que es el gran consenso educativo que ha habido en este país y que está recogido en ese artículo.
Bueno, el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha, apenas sin anunciarlo, una consulta para que los españoles opinemos sobre esa ley vigente de educación, sobre los aspectos que deben cambiarse de la LOMCE, entre ellos el valor que debe tener la asignatura de religión dentro del currículo académico. Nacho de Gamón.
Todos los detalles para participar en esta consulta a través de internet están en cope.es/religión. Una consulta en internet que apenas se ha anunciado y que, con opiniones minoritarias, serviría como escudo a la política educativa del gobierno, que busca acabar con la asignatura de religión en bachillerato y con el criterio de demanda social de la educación concertada. La consulta se cerrará mañana sábado, por lo que solo quedan 2 días para poder participar en ella. 2 días para poder opinar sobre el valor que debe tener la asignatura de religión o la necesidad de la educación concertada. El buzón del correo electrónico donde hay que enviar las valoraciones ha estado bloqueado, pero ya se encuentra operativo de nuevo.
Bueno, los detalles de esa consulta sobre la ley educativa y sobre todo sobre el valor de la asignatura de religión, todos los detalles los puede encontrar en cope.es/religión. Vamos ahora hasta Perú. Allí en 2016 se produjo un desastre ambiental en la Amazonía peruana con el vertido de miles de barriles de petróleo. Cáritas lleva mucho tiempo ayudando a los pueblos indígenas que están en aquella zona del mundo. Allí, en plena selva del Amazonas, está Asel Sánchez, es periodista de 13. Es una información, nos trae las imágenes desde aquella parte del mundo.
Están escuchando cómo suena la lluvia en la Amazonía peruana. Estamos en la comunidad indígena de Barranca. En el año 2016, debido a una rotura del oleoducto norperuano, se produjo un derrame de petróleo subterráneo que ha contaminado una superficie similar a la de 6 campos de fútbol. El vertido ha llegado a los ríos, no se pueden cultivar los campos y está causando enfermedades.
¿Qué consecuencias ha tenido el derrame?
Bueno, ha contaminado el agua, a los pescaditos, a los árboles. Había también lagartos, mopelos, todos.
¿Y ha provocado enfermedades?
Hace ya 2 días, 3 días que le hemos enterrado a un joven que murió de 24 años.
Desiderio, teniente de la gobernación de Barranca, también nos ha contado que se sienten abandonados por el gobierno de Perú y que después de 2 años aún siguen esperando una indemnización por parte de la petrolera estatal.
Es viernes y nos tenemos que ir al cine. Llega un fin de semana con 20 estrenos, nada más y nada menos, y se hace muy complicado elegir. Vamos a comenzar por un documental dirigido por Juan Manuel Cotelo, El mayor regalo.
Tú, víctima de una bomba, has abrazado a un hombre que puso bombas a otras personas.
Cuando tú estás en la guerra, se te cierra el corazón.
El mayor regalo es el perdón, y en este documental Cotelo recorre varias historias recogidas por todo el mundo en la que víctimas han sido capaces de pedir perdón. Entre esas víctimas está, por ejemplo, Irene Villa.
Cine bélico de terror es nuestra segunda opción, Overlord.
Necesita soldados de mil años.
¿Qué hacéis con esa gente?
Se les ha dado un propósito.
Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, poco antes del día de paracaidistas estadounidenses caen tras las líneas enemigas para realizar una misión crucial. Aquello va más allá de una misión militar, porque algo tremendo está sucediendo en la aldea ocupada por los nazis.
Desde Italia nos llega una película galardonada con el premio al mejor guión en Cannes, Lázaro Feliz.
Han secuestrado a un chico, una persona importante, un marqués.
Los seres humanos son como los animales. Si los liberas, serán conscientes de su propia condición de esclavos.
El joven Lázaro vive sin dobleces en una comunidad de aparceros sometida a un régimen de semiesclavitud. Todo cambia cuando el hijo de la marquesa que gobierna con mano dura la comunidad rural simula un secuestro para llamar la atención. Y de lo que pasa en el mundo, te cuento que la caravana de 5.000 inmigrantes centroamericanos tiene previsto salir hoy de Ciudad de México camino de Estados Unidos. Han pasado varios días en albergues de la capital mexicana. En uno de ellos ha estado la corresponsal de la cadena COPE, María Berza.
De momento la caravana no ha salido. Hace solo unas horas tuvieron una asamblea y acordaron marcharse de madrugada hacia Tijuana, llegaran o no llegaran los autobuses que habían solicitado a la ONU. Pero según los coordinadores, poco después decidieron posponer la salida. Puede ser que hasta mañana. El campamento, donde hay casi 5.000 centroamericanos, se ha convertido así en un nido de información contradictoria. Pero gente como Alejandra, una joven de 22 años que fue violada por pandilleros, sigue convencida de seguir rumbo a Estados Unidos.
Pero sin buses, o si no, total, así comenzamos sin buses y seguiremos.
Dios no
los ha desamparado.
Nos ha tocado que venir en trailers.
En volquetas de basura.
Sea como sea, continuarán, porque lo único que les queda a mucha gente, si regresan, son amenazas de muerte, como las que recibió esta hondureña por denunciar su violación.
Y hoy se cumplen 80 años de la noche de los cristales rotos en Alemania. Miles de judíos fueron asesinados aquel 9 de noviembre de 1938 en una de las mayores atrocidades cometidas por el horror nazi. ¿Qué pasó aquella noche? Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
En solo una noche, 1.400 sinagogas ardieron, 7.500 comercios judíos fueron destrozados y 30.000 judíos detenidos sin cargos, enviados a campos de concentración. El detonante fue lo que hoy llamamos una fake news, una noticia falsa sobre la muerte de un diplomático alemán en París a manos de un joven de origen judío.
Y yo no salí más de mi casa. No había mucho ánimo para explorar y ver cuántas vidrieras habían roto y cuántas sinagogas habían encendido, cuando el propio padre de repente desapareció y nosotros sí, a los 3 años, éramos conscientes que mi padre estaba en peligro de vida.
Así lo recordaba un superviviente, John Goldsmith, y lo recuerda también hoy el Pleno del Parlamento Alemán. La canciller Merkel ha intervenido en el acto de la sinagoga de Berlín, previniendo contra procesos que, ha dicho, ya sabemos a dónde conducen. Además del antisemitismo importado por la avalancha de refugiados musulmanes, proliferan hoy las marchas neonazis en Alemania. 23 solo entre julio y septiembre, según cifras del gobierno, más del doble que el año anterior.
¿Dónde pones el foco, Antonio?
En la sombra de los Puyol Ferrusola, que es casi tan alargada como sus manos, ya saben. Aficionadas, muy aficionadas a llevarse lo que no es suyo. Al frente, el expresidente de la Generalitat, Jordi Puyol, su esposa, Marta Ferrusola, esa voraz madre superiora. Y luego estaba el capellán, como denominaba a su primogénito, Jordi Puyol Ferrusola, en ese particular argot delincuencial. Jordi Junior está en libertad provisional tras pagar una fianza de 500.000 euros. Decimos que la sombra de los Puyol Ferrusola es tan alargada hasta el punto de que hay un hombre, también catalán, empresario, que se llama igual que Jordi Puyol Ferrusola. Sí, comparte los dos apellidos y también el nombre. Y este otro yo, del primogénito de los Puyol, aunque no tenga nada que ver con él, también tiene problemas con la justicia. El Supremo le ha obligado a devolver a la Universidad de Salamanca dos pinturas, dos sinopias, sobre las constelaciones de Leo y Centauro. Las compró, pero en realidad pertenecen a la institución académica de la que salieron para su restauración. Por extraño que parezca, este empresario catalán condenado no tiene nada que ver con el hijo de Jordi Pujol y Marta Ferrusola, aunque se llame de forma idéntica. Lo que está claro es que son apellidos que no hacen buenas migas con la justicia.
Seguimos en Mediodía Cope a partir de las 3 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
Cope. Estar informado.